Bueno, hola de nuevo. Ay, ay, ay. No saben cómo me tiemblan las piernitas. Pero pensaba recién en un pasaje que decía, Señor, ¿qué te voy a dar? Las cosas que vos ya sabés que te voy a dar. Yo cantar, ya sé cantar. El tema está cuando el Señor te pide que cruces algunas barreras y algunos desafíos. Y ahí es donde realmente nuestra fe es probada, ¿no? Así que hoy para mí es una barrera que cruzo. Y espero y deseo y he orado por esto para que el Señor hable a tu corazón. No sé si algunos hace muchos que conocen al Señor, otros quizás son nuevitos. Los que hace mucho podrían decir, bueno, a ver, ¿qué nuevo tiene el Señor para decirme? Y yo, el Señor me hablaba esto a mí primero. No, yo no tengo más nada que decir. Todo ya lo he dicho en mi palabra, todo ya está escrito, todo lo he hablado, todo lo he expresado, todo lo he hecho, ¿no? Y como, bueno, los que pudieron participar del casamiento el viernes de Cele, que fue hermoso y es un milagro el Señor lo que pasó. El pastor ministraba esto, ¿no? De ser insistidor, la cansadora y el cansador o el insistidor. Y digo, evidentemente es así. El Señor tiene que ser insistidor con nosotros. Entonces, probablemente cosas que escuches hoy no son cosas que no hayas escuchado antes, pero si el Señor insiste en repetírtelas o en repetírmelas, es porque evidentemente necesitamos escucharlas. Amén. Así que el Señor sea insistidor con nosotros en las cosas que tienen que provocarse un cambio o en cosas que tienen que suceder en nosotros. Así que, por ejemplo, no sé, quizás alguien hoy ha venido con algún dolor en su corazón, con alguna tristeza, y el Señor vuelve a decirnos que Él es el sanador, que Él es el que puede curar nuestras heridas. Quizás alguno necesita, ¿no?, como esperanza, el Señor viene a decirte, yo soy tu pronto auxilio. Y son cosas que ya las hemos oído, pero necesitamos volver a decirle. Quizás alguien hoy viene con alguna enfermedad y el Señor quiere decirte, yo soy tu sanador, yo en la cruz del Calvario me llevé todas las enfermedades y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Así que son cosas que hemos oído, pero probablemente hoy necesites volver a oírlas. Quizás alguien está pasando por necesidad o escasez, hay cosas que están difíciles y el Señor te vuelve a decir que Él es tu proveedor. Y así podríamos seguir un buen rato, ¿no? De cosas que el Señor ya nos ha dicho, pero permanentemente tiene que recordárnosla y a veces las tenemos que escribir en cosas, ponerla en cuadrito, escucharla en una canción. Un hermano que viene y te la dice de nuevo y dice, ay, pues sabes que el Señor me dijo. Y así el Señor insiste, insiste, insiste con eso. Y así que yo los quiero hoy llevar por una aventura, un desafío. Voy a ver si se animan a hacerlo conmigo. Alguno me dirá, quizás yo no soy músico, de música no entiendo nada, desafino hasta cuando toco el timbre, y toda esa frase, ¿no?, que a veces te dicen cuando hay alguien que no, de la música no sabe nada. Pero los quiero animar hoy, a ver si me acompañan en esta, a que grabemos un disco juntos. Ah, en Tijuca. Algunos ya me dijeron si en Tijuca podíamos grabar. Porque para loco están todos locos acá, Pastore. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Señor me hablaba de cantar de los cantares, ¿no? Así que y vamos a remontarnos ahí en un ratito. ¿Viste? El otro día hablábamos con el pastor Martín. ¿Vieron que hoy nadie escucha, de hecho nadie compra ni siquiera un disco? Bajamos canciones de internet o sacó el sencillo este fulano de tal y escuchamos solo esa canción y por esa canción a veces juzgamos al artista por una canción. Pero antes, en mis épocas, hace mucho tiempo atrás, no, compramos los discos y escuchábamos los discos completos, ¿no? Y yo me acuerdo con mis amigos, nos juntábamos la tarde y si no pueden preguntarle a mi mamá, que mi mamá decía, ya, por favor, golpeaba la pared de la pieza, hagan silencio. Pero nos juntábamos con mis amigos y nos poníamos enfrente del equipo de música, no sé si alguno sabe lo que es, pero así como mirando, ¿viste? Mirando como si fuera a salir algo de ahí, pero no salía nada. Sonaba nomás. Y nos pasamos horas frente al equipo de música escuchando el disco completo. O a veces videos, ¿no?, de conciertos enteros, pero siempre entero, ¿no? Y como viajando por todos los momentos que el artista o la persona que estábamos escuchando nos llevaba. Y no había forma de que escucharas solo una parte, lo tenías que escuchar entero. Y el Señor me mostraba esto de que nosotros somos como una obra maestra, como si fuéramos así una gran composición que tiene varios movimientos, ¿no? Y pensando en esto musical, me llevaba este libro de Cantar de los Cantares. No sé si alguno ha leído esa parte de la Biblia. Hay un libro que se llama Cantar de los Cantares y que la traducción literal de Cantar de los Cantares significa el más bello de los cantares o el canto por excelencia. Y en este libro cuenta como, o va relatando como frases y cosas de dos personas enamoradas, ¿no? Que así se demuestran su amor como apasionadamente y hasta en algunos momentos muy apasionadamente, como que, ¡ay! Uno tendría que... Digo, ¿cómo puede estar esto en la Biblia, Dios mío? Pero es un libro que habla del amor entre dos personas, que cuenta como, es un relato de amor, ¿no? Y el Señor me demostraba esto, de que nuestras vidas es como este Cantar de los Cantares que relata una historia de amor entre Dios y nosotros. Y que la Biblia, de hecho, lo es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es como el Cantar de los Cantares de Cristo, ¿no? Toda la Biblia nos cuenta la historia de amor de Dios con la humanidad. Y así como nuestras vidas tienen momentos distintos o un disco tiene momentos distintos, la Biblia también tiene distintos libros donde nos va llevando por una aventura y contándonos, ¿no?, a distintos momentos de la historia o situaciones y cosas, pero en toda la palabra nos cuenta una historia de amor. Nuestra vida es así, es un cantar de los cantares que relata la historia de amor entre Dios y yo, entre Dios y vos. Y yo me reía porque digo, puede pasar, ¿no?, que en una historia de amor siempre hay uno que es como el amor no correspondido, ¿viste? Como que empieza con el amor, pero hay uno nomás que ama, el otro ni se enteró. Y como esta historia de amor empezando con Dios así, con un amor no correspondido, ¿viste? Como diciendo, le tiré todas las indirectas, le dije todo lo que... pero no me da bolilla. Y hasta que en algún momento... como sea, Él siempre se las arregla para que caigamos a sus pies, ¿no? Y me encanta este pasaje de Jeremías donde dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. El amor de Dios irrumpiendo en nuestras historias, derritiéndonos de amor, seduciéndonos y cayendo rendidos ante Él. ¿O no? No sé si a alguien le ha pasado, pero... y si no te pasó todavía, te va a pasar. Te lo quiero garantizar. Porque Dios es un estratega del amor y como sea va a conquistar tu corazón. Así que yo en esto digo, bueno, qué gran desafío poder pensar, ¿no?, en esto. Que mi vida es un cantar de los cantares que cuenta esta historia de amor entre Dios y yo. Y así como una obra maestra tiene distintos movimientos, y si no acá grandes músicos que hay me podrían decir, nuestra vida también ha tenido como movimientos, ¿no?, y momentos muy específicos. Para traducirlo en un lenguaje que quizás lo podamos interpretar un poco más, hagamos de cuenta que nuestra vida es un disco, un álbum, ¿sí?, que tiene diferentes tracks. Y estos tracks van a estar marcados por momentos muy específicos de tu vida. Así te voy a dar 10 segundos para que pienses en esos momentos. Para algunos va a ser muy fácil, para otros quizás les lleve un momento, pero sí o sí ha habido momentos específicos en tu vida que marcaron, ¿no?, como etapas, como momentos. 10 segundos te doy. Pensalos, hacé memoria, desde que soy chiquitito o chiquitita hasta ahora. ¿Cuáles han sido los momentos y las situaciones que viviste que te marcaron? Lo tenés que pensar, y si no lo haces ahora, lo vas a tener que hacer después de tarea, y te voy a decir por qué. Porque este va a ser tu cantar de los cantares, va a ser el disco que vos vas a grabar en esta noche. Y para ponerme como ejemplo, lo voy a hacer yo. Por alguno, quizás alguno me va a decir, no me sale, no sé. Bueno, yo me voy a poner como ejemplo. ¿Les parece? ¿Quieren acompañarme en mi cantar de los cantares? Yo sé que algunas de estas cosas muchos ya las han oído, pero el Señor también me confrontó, como les dije al principio. ¿Cuántas veces hemos oído tantas cosas, no? Pero el Señor tiene que volver a insistir. Y el Señor me hablaba en mi corazón, tu testimonio tenés que contarlo todas las veces que sea necesario, porque en algo el Señor va a tocar el corazón de alguien, va a bendecir la vida de alguien, va a hablar, ¿no? Así que les voy a contar mi álbum que se llama Cantar de Mi Cantar de los Cantares. Este álbum cortito, porque hasta ahí dio el presupuesto, tiene 4 tracks, ¿sí? El track número 1 se llama Pobre pero Feliz. El track número 2 se llama Golpe Bajo. Y el track número 3 se llama Aprendiendo a Volar. El track número 4 se llama AMDM. Antes de Martín, después de Martín, ¿no?
¡Ah!
¡Uchi, ah! Arrancamos, le ponemos play, ¿dale? Mi track número 1, Pobre, pero Feliz. Y yo traté de buscar canciones y fotos que pudieran representar, ¿no? Esto que estaba viviendo. Y si me acompañan, ahí voy con la primera foto. Bien, esa no es el Abner, soy yo. No sé si se ve porque estoy media abajo ahí. Nací en un hogar cristiano. Mis padres, jovencitos, recién casados, se fueron a Monte Grande a abrir una iglesia allá. Así que imagínense todo lo que era un desafío. Lo primero que se edifica es ese salón que ustedes, o sea, se ve la pared ahí. Después toda la iglesia se agrandó, ¿no es cierto?, para adelante. Nosotros vivíamos básicamente adentro de ese salón con mucha necesidad, ¿no? Mi casa era un cuartito de 4x4, estaba dividido con una cortina y piso de tierra, el baño era una letrina, el bombeador para sacar el agua, no sé si alguno en su vida ha visto eso, pero así en ese lugar yo crecí, un lugar que estaba medio descampado, después se fue poblando, pero ahí el Señor envía a mis padres para abrir una congregación. Y ustedes, yo me reía porque, ¿ustedes creen que yo estoy traumada por esa pobreza? No respondan, fue una pregunta retórica, ¿ok? Porque alguno capaz me va a decir, no sé. ¿Ustedes me ven cara de traumada, hermano? Silencio, por favor. No respondan, por favor. Al menos por mi infancia no, puede haber sido después por otra cosa. No, nada que ver. Yo no me siento mal por eso, porque ay, antes éramos tan pobres. Sufrimos tanto. No, mentira, yo la pasé re bien. Porque fui amada, porque tuve todo lo que necesité. Porque vi a mis padres servir al Señor, pero incondicionalmente, con una pasión y una entrega tremenda que están marcadas a fuego en mi corazón hasta el día de hoy. Y recibí de ellos las enseñanzas más grandes de Dios. Aún así, teniendo letrina, o sea, yo tengo las imágenes y los recuerdos de mi mamá llevándome al baño, ¿no? O después cuando no teníamos baño y me lavaba en una pileta en el lavadero, cuando de a poquito se fueron construyendo las cosas. Pero así fueron los inicios. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a veces la gente te ve, y viste esto como decíamos, escucho un sencillo y juzgo al artista por una canción que escuché de él. Y quizás muchos ven hoy mi vida y van a decir, ay, pero claro, la pastora tiene esto, sí, ella tiene... No, no, hermano, vos tenés que escuchar la historia completa. Y quizás el Señor te inspire y aliente tu corazón cuando sepas y conozcas algunas cosas, y que yo soy un testimonio fiel de la obra tremenda y poderosa del Señor. Así fueron nuestros inicios, ¿no? Y desde esa niñez yo pude experimentar el amor de Dios. Vieron que yo les dije, este álbum cuenta una historia de amor entre Dios y yo. Mi historia de amor comienza así, con el Señor, en mi niñez. Él mostrándome su grandeza. Yo vi muchos milagros del Señor, muchísimos. Mi fe estaba, parecía, pero, ¿no? No sé, una súper poderosa. Porque para mí, si Dios decía algo, se hacía. No, yo no tenía dudas de quién era Dios. Y siempre cuento este testimonio porque primero me da mucha ternura y porque digo, no, nunca te olvides, Paula, de esas cosas. Porque ese Dios, de cuando vos eras pequeña, es el mismo Dios de hoy. Él no cambió. Y siempre cuento esta historia, ¿no? Que un día teníamos que salir de casa y ahora entiendo de dónde viene que mi hijo me dice, mamá, ¿qué vamos a comer? De mí, yo era así cuando era chica. Mamá, ¿qué vamos a comer? Y no había nada en casa para comer, pero literalmente nada. Y mi mamá dijo, no te preocupes, hija, el Señor proveerá. Listo, nos fuimos, cerramos la puerta, ¿no? Como si nada. Y yo confiada, porque yo sabía que el Señor iba a proveer, porque para mí eso no era un problema. Y hermano, lástima que no sacamos fotos de esas cosas, pero cuando llegamos a casa, la mesa estaba repleta de mercadería, pero era una montaña de mercadería. Y mamá me dijo, ¿viste, hija, que el Señor nos proveyó? Claro, sí, mamá, ¿no? O sea, era como muy natural creer en Dios, en que Dios hacía milagros. O cuando una vez le dije, mamá, yo quiero unas botitas con lanita. Venían esas botitas que te doblaba así, tenían lanita. Y mi mamá, claro, nunca teníamos un peso. Me dijo, bueno, andá y pedile a Jesús. Entonces yo, como vivía atrás de la iglesia, me fui hasta el salón. ¡Jesús, quiero una botita con lanita! ¿No? Listo, mamá, ya oré. Bueno, al rato cae una hermana de la iglesia, pastora Mónica, traje unas botitas para Paulita, que eso eran unas botitas con lanita. Y así, toda mi vida, toda esa, mi infancia fue así. No tenía problemas en creer en que Dios lo que había dicho lo iba a hacer, ¿no? Y veo esta historia de amor del Señor en mí como un padre, ¿no? Sembrando la fe, sembrando la confianza. Sembrando como certezas, ¿no?, en mi corazón, que me acompañarían para los tiempos que vendrían después. Y vieron que les dije que para mí cada track yo traté de visualizarlo en una foto o en una canción, y me acordaba de esta canción, ¿se acuerdan que cantamos con los chicos? Tengo un creador, mi vida formó antes de la creación, en sus planes Él me vio. Tengo un padre, un nombre me dio, nunca me dejará, me guía donde voy. Así fue el Señor en esta etapa de mi vida. Sí, sí. Mi historia de amor comienza con el amor de Dios como un padre. Paso al track número 2. Pasamos la primera canción. Golpe bajo. Y de esto no tengo foto. Es más, traté de encontrar fotos y no encontré. Pero me acordaba, ¿no?, de esta canción de Jaycee Velázquez. ¿Cómo se cura una herida con el corazón hecho pedazos? Y cuando olvidar no se consigue, ¿cómo enfrentarse a la vida? Ahora sí era. Con el corazón hecho pedazos. Bueno, y digo, hay momentos en la vida, les dije, ¿no?, que mis tracks estaban marcados por momentos. Y quizás el Señor te está marcando a vos algunos momentos de tu vida que pasas como otra etapa. ¿No les pasó esa frase que decís, siento como si hubiera vivido dos vidas, tres vidas? Decís, son como situaciones tan distintas. Evidentemente estaban pasando cosas en casa con mi papá y con mi mamá que llevaron a un punto, digamos, de que ellos terminan separándose, ¿no? Yo no entendía nada, porque para mí mis padres, como les dije, ¿no?, mis padres eran todo, era todo lo que estaba bien, yo tenía una admiración por ellos, yo los escuchaba cantar, mi papá con la guitarra, mi mamá con el acordeón, era impresionante verlos a ellos, eran una bomba. No entendía nada de lo que estaba pasando. Y llegaron los momentos más oscuros de mi vida. De verdad se los digo, hermano. Los momentos más oscuros de mi vida llegaron así en mi etapa de 9, 10, 11 años, por ahí. Así que si alguno de los chicos está escuchando esta historia y te está pasando algo con tus viejos, en la escuela o lo que sea, yo te pido que escuches mi historia, porque el Señor está acá con nosotros y Él quiere usarte y hablarte a vos también. En este momento yo me enojo con mis viejos, me enojo con Dios, porque ¿cómo era la cosa? O sea, Dios siempre hacía y respondía, Dios hacía milagros, y yo oraba y decía, Señor, ¿cómo puede ser? No es como que, ¿qué pasa que no estás haciendo nada? ¿Por qué te estás tardando con esto? Si yo te pido y vos respondés, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Y todas esas cosas que yo las tenía en mi corazón, y me enojé mucho. Mucho me enojé. Empezaron muchos problemas, tironeos, que tribunales, que jueces, que psicólogos, que no, una de idas y venía. Está mi hermano acá también, Samu. El Señor hoy va a hablar a tu corazón. Y vivimos un tiempo muy difícil. Y yo me enojé tanto con el Señor porque no me respondía, porque no lo hacía. ¿Por qué tenía que estar viviendo eso yo si yo no tenía la culpa de nada? ¿por qué no me ayudás, Señor? ¿Por qué no me respondes? Me enojé y entre todo esto, ¿no? Desprecié tanto mi vida que me quería morir. Y ahí empezaron a llegar los pensamientos de suicidio, los intentos de suicidio y todas las cosas que ustedes saben y los adolescentes que están acá saben que en algún momento esos pensamientos vienen y en el nombre de Jesús los tenés que rechazar. Y mi vida va a ser de inspiración para vos, para decirte que Él está presente en todo momento. Y por el otro lado me sentía culpable porque no podía hacer nada. Digo, ¿por cómo los puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Yo tenía a mi hermano y mi hermanita también. Digo, ¿cómo puedo hacer algo yo para solucionar esto? Y yo no podía hacer nada. Estaba en el medio de un caos, ¿no? Tanto decía la muerte que el diagnóstico llegó. Muchos conocen esta historia porque ya la he contado, pero para el que no la ha escuchado, espero que el Señor te hable. Yo, nuestros deseos... El Señor también los escucha y esas cosas que a veces, esos pensamientos que tenemos en nuestro corazón están ahí en nuestra mente, se materializan después, ¿no? No quedan solo en un pensamiento, llegan ahí. Por eso el Señor nos invita siempre a renovar nuestros pensamientos y nuestra mente. Tanto decía la muerte que el diagnóstico llegó. Muchos conocen, me diagnosticaron cáncer, me daban 3 meses de vida. Yo empecé a bajar mucho, mucho de peso, me llevaban de a dos caminando porque ya no podía ni caminar. Y en una de esas idas al hospital estábamos con mi mamá y claro, yo veía que entraba un médico, entraba otro, ¿no? Y estaba ahí yo, ¿no? Como así como... Entonces subimos al auto, mi mamá sale como media enojada así, me lleva, subimos al auto, ¿no? Iba mi mamá y le digo, ¿qué te dijeron los médicos? Vos ya sabés qué me dijeron los médicos. Ay, dije yo, ¿qué le pasa? Porque si la que está enferma soy yo acá, yo estoy mal, ¿cómo me voy a tratar así? Y en ese momento mi mamá me empieza a retar, como buena madre. Me dice, Paula, ¿vos realmente te querés morir? Y yo me quedé así porque no pensé que era para tanto el diagnóstico, ¿no? Y le dije, no, mamá, bueno, entonces, ¿a vos te parece bien que hayas despreciado la vida que Dios te dio, que creas que Dios no tiene un propósito con vos y bla, 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 bla? Me dice, así que ya mismo te vas a arrepentir y le vas a pedir perdón al Señor por haber despreciado la vida que te dio y le vas a decir que te dé una nueva oportunidad y que te sane. Entonces, ahí en el auto, en el semáforo en rojo, mientras tocaban bocina los de atrás, yo le dije, Señor, muy débil, le digo, te pido perdón por haber despreciado la vida que me diste. Por haber creído que mi vida no tenía sentido, por haber creído que no era nada especial y que si mi vida desaparece de este mundo nadie se va a dar cuenta, ¿no? Quizás alguno tiene ese pensamiento. Te pido perdón y si me salvas de esta yo te voy a servir toda la vida. Bueno, hermano, si usted me ve acá es porque el Señor ha cumplido su promesa y yo tengo que cumplir la mía. Así que acá estoy. ¿Cómo vivo el amor de Dios en este track de mi vida? Lo veo como un salvador. El Señor salvó mi vida. Y me venía esta canción que me ministró muchísimo, muchísimo. Y cada vez que la escucho el Señor me habla y me recuerda estas cosas, ¿no? ¿De dónde me sacó Él? ¿De qué momentos tan oscuros me sacó? Y dice, enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura. Te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda. Te encontraré, te rescataré. Y eso hizo el Señor. Me encontró en mis días más oscuros y me rescató. Él fue mi libertador. Por eso me encanta cuando cantamos esa canción. Él fue mi libertador. Paso al siguiente track. ¿Vamos bien? Siguiente track. ¿Está ahí? Aprender a volar. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el cielo. Esa es modificación mía. Canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Yo sé que no es cristiana esa canción, no se enoje conmigo. Ya le vamos a convertir a Patricia Sosa, tranquilos. La voy a ver venir algún día a la misión. Aparte vive en Córdoba, así que la vamos a traer. Lo siento por Patricia, pero... El Señor fue, veo el amor de Dios como un maestro en esta etapa de mi vida. Y por supuesto, después de que Dios hace este milagro, no es que todo terminó ahí, todo estaba bien, ¿no es cierto? No, vinieron muchos días difíciles como de volver a pararse y a aprender a caminar de nuevo en fe en lo que el Señor había hecho. Así, en esas convicciones que Él me había hablado como cuando era niña, ¿no? Había días que tenía una tristeza enorme porque mis papás no volvieron a estar juntos. De hecho, yo oré 7 años para que ellos volvieran a estar juntos y no pasó. Mi papá se volvió a casar y todo eso, y ya voy a llegar a esa etapa de la historia. Pero el Señor enseñándome, y veía el obrar del Espíritu Santo, que la Biblia dice que Él es nuestro maestro y que Él nos va a enseñar todas las cosas. Su Espíritu Santo enseñándome a caminar de nuevo y aprender a confiar como los pajaritos cuando tienen que aprender a volar, que a veces la madre ¡pum! Los tira, ¿no? Y dale, abrí las alas, porque yo estoy acá para sostenerte. Pero ¿cómo, no? Porque muchos me pueden decir, bueno, ¿cómo fue eso? Miren, todo lo que me venía a la mano para hacer, yo iba. Congreso, campamento, retiros misioneros. Eso. Y yo tengo una foto que sintetiza mucho y me representa mucho. Mira, bueno, no sé si me ve ahí, pero ahí estoy en Paraguay, en un evento evangelístico. Y bueno, haciendo como estas muchas. Y mi familia está acá, sabe que no miento esto. Muchas. Pocas veces estaba en mi casa, siempre estaba. Pero el Señor me empezó a rodear de amigos, de personas, de matrimonios. Pero yo hice mi parte de estar en esos lugares donde me dejara influenciar por el cuerpo de Cristo, donde el Señor me volviera a recomponer y volviera a sembrar en mi vida esas verdades que me harían caminar firme en los días y en los años que vendrían después. Así que hay una parte que hice yo. Hay una parte que hizo el cuerpo de Cristo, hay una parte que hizo su Espíritu Santo, ¿no? De volver a caminar. Todo lo que podía hacer, lo hacía, ¿no? Y, incluso yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para ser una buena esposa? Si no sé, hay muchas cosas que siento que no sé. El Señor puso matrimonios preciosos a mi lado para enseñarme, mostrarme el amor del Señor, de cómo es el esposo, la esposa, ¿no? Y todo. Fue un momento de tanto aprendizaje. Así que también le quiero hablar a los adolescentes, a los jóvenes. Sirvan al Señor, porque el Señor ahí te va a enseñar tantas cosas. Las cosas más lindas, y siempre lo digo, y se los he dicho en el campamento a los chicos, las cosas más lindas de mi vida, yo las he vivido sirviendo al Señor. Y viví cosas que no me lo hubiera imaginado, que hubiera sido imposible que las viva si no hubiera sido por este estímulo del cuerpo de Cristo, ¿no? Por todo lo que pasa. Y gracias a Dios, esta iglesia que tiene un montón de esos estímulos para vos, para tu familia, para tus hijos. Así que todo lo que puedas hacer y en todo lo que te puedas involucrar, hacelo, porque el Señor va a hacer algo grande. Como hoy vas a aprender un montón. Siempre digo que servir me salvó la vida. Me salvó de la soledad. Me salvó de una vida triste, me salvó de una vida aburrida, me salvó de una vida sin sentido, me salvó de la confusión, de no saber para dónde ir. Servir al Señor me dio esa claridad en mi juventud para poder seguir caminando y avanzando en lo que Él tenía para mí. Miren, he viajado por el mundo, he grabado discos de rock, de folclore, de qué sé yo. ¿Cuántas vidas tenés? No sé, pero todo eso lo hice sirviendo al Señor. Todo fue una aventura, todo fue hermoso, aprendí tanto, hice tan buenos amigos que hasta el día de hoy los sostengo, que han sido de hierro para mí y los amo y los abrazo. Una de esas personas es Juliana, ustedes la conocen, la directora del Cumbayá. Y así, ¿no? Dios fue guiándome, enseñándome y forjando un corazón obediente y tierno para Él, pero firme en sus convicciones. Un corazón que no negocia su fe, un corazón que sabe para dónde tiene que seguir caminando. Porque ya había sufrido mucho como para ahora volver a sufrir con otras cosas. No, yo entendí que una decisión inteligente para mi vida, que me salvaría de cualquier circunstancia, era caminar tomada de la mano del Señor. Y eso hice, ¿no? Entonces, viendo al Señor como mi maestro, acá siento como la fuerte intervención del Espíritu Santo en mi vida. Voy al último track. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se te va viniendo algunos tracks o los nombres que les podrías poner a los tracks de tu cantar de los cantares? Bueno, voy al cuarto track, AMDM. Antes de Martín y después de Martín. Poneme la foto, porque esa es una tapa de revista esa. ¡Qué facha, pastor! Dios mío. ¡Qué facha! Y es así como sirviendo y sirviendo y sirviendo al Señor, es que encuentro el amor de mi vida, ¿no? Llegó Él ahí. Lo conocí en una marcha para Jesús con unos pantalones de cuero, unos borcegos, unos lentes. Acompañando a una banda de folclore, están todos vestidos de un poncho y el pastor con... Nada que ver, era un desubicado. Así los conocí. Y yo me quedé como... Totalmente lejos de mis posibilidades estaba Él. Te admiro, mi amor, siempre te admiro, desde el primer día que te vi. Me costaba creer en el matrimonio por todo lo que había vivido, pero el Señor me había enseñado. Entonces, cuando llega Martín, yo que pensaba que había vivido muchas cosas locas con el Señor, no, evidentemente no. Después de Martín, todo fue peor. Peor en locura, digo, ¿no? Para bien. O sea, ustedes, no tengo nada que decir. Ustedes ya saben cómo es el pastor Martín. Está re loco. ¿Vos creés que ya, y si no, pregúntenle a los obreros, ¿no? Qué buenísimo esto que hicimos. Bueno, vamos que la semana que viene tenemos no sé qué. ¿No? Todo es una adrenalina. O sea, ahora vamos a festejar el aniversario en Tijuca. O sea, es una locura esto. Y así, el Señor no ha parado de poner desafíos adelante. Y amé siempre la pasión que Él tiene por el Señor, por servirle, la pasión que tiene por la verdad, la pasión que tiene por la integridad. Él no es una persona que tenga dobleces. Él, lo que ustedes ven de Él, eso es Él todo el tiempo. Y chicas, chicos, busquen bien y les digo la verdad. Por lo menos para achicar el margen de error, busquen dentro del Señor lo que necesitan. Porque ahí está todo. ¿Ok? No está afuera, no está en otro lado. Dejen de andar chicheando y chusmeando por otro lado, porque en el reino del Señor está todo lo que vos necesitas. ¿Ok? Está tu esposa, está tu esposo, está el trabajo que necesitas. Está todo lo que vos necesitas, está ahí. No negocies tu fe, serví al Señor y sirviéndole a Él vos vas a encontrar al amor de tu vida. ¿Eh? Esto no es una excepción que me pasó a mí. Lo he visto en la vida de muchos otros también. Así que ánimo, hay esperanza, sirva al Señor. Nadie se va a quedar forrando Biblia ni esas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando el Señor ve tu corazón, Él levanta matrimonios con propósito. Y todo lo que vos creés que tenías bueno en vos se potencia muchísimo más cuando llega una persona que también ama al Señor, que también le sirve al Señor. Todo se potencia. Todo se potencia. Es una bomba. Es dinamita, ¿no? Algunos me dijeron así, ustedes dos son dinamita. Y sí, pero porque ambos hemos buscado y hemos hecho este camino de servir al Señor, de amarle, de entregar nuestras vidas completamente. ¿Vamos bien? No los estoy aburriendo, ¿no? Sí, les... Yo siempre digo que todas las chicas deberían encontrar al Martín de sus vidas. No tengo un siguiente track. Pero este disco no terminó, este disco no está cerrado. Mi cantar de los cantares, mi historia de amor con el Señor no ha terminado. Como tampoco terminó la tuya, porque vos tenés tu cantar de los cantares. Que cuenta una historia de amor con el Señor. Que no comienza desde el día que vos aceptaste a Jesús en tu corazón. Tu historia de amor con el Señor comienza desde el día que vos fuiste gestado en el vientre de tu madre. Seas consciente o no, Dios siempre te amó. Dios siempre te amará. Y esta historia de amor no dice fin, dice continuará, ¿no? El track siguiente... No sé cómo es, pero no he parado de ver desafíos de parte del Señor delante de mi vida desde que estamos casados con Martín. Todo ha sido un desafío. El desafío de criar 4 hijos, el desafío de pastorear una iglesia. Hermano, yo no sé, todo es por la gracia del Señor. No tengo ni idea. Todo ha sido un desafío atrás del otro.
el desafío de haber tenido nuestro primer campamento del Ministerio Generacional. Todas han sido cosas que han sido sueños, que las veíamos, ¿no?, como de lejos así, pero de repente todas empezaron a ser realidad. ¿Y por qué te digo más? Porque el Señor no deja las historias inconclusas, porque vos podrías decir, bueno, ¿y qué pasó con tu papá, con tu mamá? ¿No? ¿Y qué pasó con todo eso? Porque pareciera como que esa parte la quiero obviar, ¿no? Y con algunos compartíamos esto, viste que a veces cuando vos tenés un disco hay alguna canción que no te gusta y la querés como pasar rápido para que, no, esta canción no me gusta. Hay tracks de tu vida que te gustaría no volver a escucharlos nunca más. Pero no puede haber track 4 sin haber habido un track número 2. ¿Se entiende? El artista que pensó este álbum, de muchas canciones eligió algunas. Y no solo eligió algunas, sino que también pensó el orden en el que iban a estar. Entonces no reniegues de la canción que te toca hoy, del track que te toca hoy, porque el Señor le puso un orden. No sé si estás en el track 1, pareció al mío, en el track, quizás estás en el track 2. En el golpe bajo, quizás están en el track 3 aprendiendo cosas, aprendiendo a caminar con el Señor. Quizás estás en el track 4 así a full, sirviendo, pero no por eso quiere decir que todo está terminado. El Señor nos lleva siempre a nuevos desafíos. Y les tengo que contar esto porque así como les decía que el Señor no deja cabos sueltos ni historias, ni cosas inconclusas, ustedes saben, los chicos, sobre todo los jóvenes, saben que hacía mucho que yo no veía a mi papá o que, bueno, él no podía venir para acá. Y en el fin de semana que tuvimos el campamento del Ministerio Generacional, le dije, bueno, ¿por qué no venís ese fin de? Yo saco las vacaciones. Y bueno, mi papá se volvió a casar, tiene otros dos hijos, y le decís a Ezequiel, que es el hijo más chico de ellos, que venga al campamento. Yo también estoy loca, porque yo sabía que eso me iba a confrontar emocionalmente con muchas cosas. Y los que estuvieron ahí saben, ¿no? Yo lo agarré a mi hermano Ezequiel, primero me costaba decirle hermano. Le dije, Ezequiel, te quiero pedir perdón públicamente delante de todos, porque yo te odiaba, no te quería ni ver, vos me habías robado mi papá. Y te quiero pedir perdón, porque sé que el Señor tiene cosas tremendas por delante. Y lo que han conocido a Ezequiel, saben, es un chico hermoso, que ama al Señor. Y yo sé que el Señor cerró una cosa ahí, de algo que estaba inconcluso. Vino él y vino mi papá con su esposa. Y él me dijo, yo quiero estar un domingo en la iglesia con ustedes. Y yo dije, ay, 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 ¿cómo va a ser ese encuentro de mi papá con su esposa y mi mamá, ¿no?, acá en la iglesia el domingo? Dije, Señor, vos todavía seguís haciendo cosas, parece. Eso no quedó allá en el pasado, ¿no?, en el track número 1 y 2. Señor, vuelve a traer para cerrar historias, para sanar, para restaurar y para redimir. Y si hay algo que te parece que el Señor ha dejado inconcluso, el Señor hoy me hablaba y me decía, hay muchos que tienen por tardanza no solo mi venida, sino el cumplimiento de mis promesas. Y yo te digo que el Señor nunca llega tarde ni llega antes de tiempo. El Señor llega siempre en el momento exacto. Señor, siempre es oportuno. No llega tarde, no tengas por tardanza el cumplimiento de sus promesas. ¿Ok? Vas a ver la promesa del Señor cumplida. Que vos y tu casa servirán al Señor. Llegó ese domingo, yo, hermanos, de verdad, estaba así como, no quería mirar, ¿no? Y mandé a un par de, che, fíjense que mi mamá esté bien, que no. Y yo quiero honrar tu vida, mamá, porque también, como ella me dijo hoy, decidí enterrar el hacha para que el Señor restaurara cosas. Sí, el Señor sigue componiendo canciones en mi corazón, nuevos momentos, nuevos tracks. Y quiero animarte y estimularte a que pienses en esos tracks que tenés en tu vida que cuentan esta historia de amor. ¿Y a cuál es la siguiente canción que el Señor te está invitando que hay que salir? ¿Okay? ¿Cómo es tu cantar de los cantares? ¿Pudiste identificar esos momentos? ¿Te vinieron a la mente? ¿Y por qué te digo que es importante recordarlos? Porque, ¿viste cómo en la Biblia Cada vez que Dios hacía algo, levantaban un altar para que quede para memoria, para que quede para memoria, de que Dios hizo esto. Cuando fue la presentación de Emilia, ¿no? También, ella es un altar que significa Dios salva. Este track, este álbum que vamos a componer hoy, que lanzamos hoy, te servirá para recordar el amor de Dios todos los días de tu vida, en toda tu historia. El Señor siempre ha estado ahí. Por eso tenés que identificarlos, tenés que agradecerle al Señor, tenés que honrar su nombre, porque Él te ha amado, te ama y te amará por siempre. Fíjate vos que en todo el hilo conductor de tu historia siempre ha sido el amor de Dios. Siempre. Haya sido consciente o no haya sido consciente, el amor de Dios ha estado ahí. Y hoy cantábamos, ¿no? Señor, canta una nueva canción. Mira el Salmo 40 lo que dice: pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone en el Señor su confianza. El Señor siempre pondrá una nueva canción en tu boca. A veces esas canciones o esos tracks serán canciones tristes. Canciones de arrepentimiento, canciones de alegría. Puede haber muchos de esos, pero todas esas tienen que contar la historia de amor. No le esquives a ninguna de esas canciones, porque como te decía, a veces no existe un track sin que exista el otro. Y porque muchos, así como dice su palabra, que somos como cartas abiertas, ¿no? Para ser leídas, yo digo, somos discos para ser escuchados. Entonces, cuando escuchan tus tracks, dicen, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bueno, muchos escucharán tu cantar de los cantares y confiarán en el Señor. Entonces, vos no tenés que esquivarle a ninguna de esas canciones. Si estás pasando por un momento difícil, decís, Señor, yo sé que el siguiente track ya vendrá. No sé cuánto tiempo pasará, pero vendrá. Estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No protestes del track que te toca vivir y no te quedes lupeado en la misma canción. Nos reíamos con algunos cuando compartíamos esto, ¿no? Porque a veces te encontrás con personas que están con la misma cancioncita de todo y decís, pero hace como 15 años me estás contando las mismas cosas. Hermano, es hora del siguiente track. Ya está, cambia la canción. Por favor, te lo pido. Porque que vos estés siempre con la misma cancioncita hace que las personas no quieran estar con vos. Entonces, si el Señor te está pidiendo que pases a una nueva canción, pasala. Pasala. Y pensaba, no es, la siguiente canción no viene. A ver, voy a esperar a ver qué tiene Dios para mí. No, el siguiente track va a venir de acuerdo a las decisiones que vos tomes. El siguiente track y la siguiente etapa de tu vida va a venir cuando pidas perdón. El siguiente track va a venir cuando perdones. El siguiente track va a venir cuando tomes esas decisiones que tenés que tomar. El siguiente track va a venir cuando cierres esa pestañita de internet que no está edificando en tu vida. El siguiente track va a venir cuando cortes relaciones que están siendo tóxicas para vos. El siguiente track va a venir cuando dejes de calentar una silla y decidas servir al Señor. El siguiente track va a venir cuando decidas salir de la comodidad y decir, Señor, yo sé que viene un tiempo nuevo, yo te amo, quiero servirte. Pero evidentemente no es algo que viene de arriba, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Por eso te pido que, mira, te pongas de pie. Y que pienses en qué dicen tus partituras o qué dicen tus canciones. ¿Qué están contando, qué están cantando tus canciones? Y quiero pedirte que si estás así como sediento y ansioso de que el siguiente track llegue, que levantes tu mano, o si no la querés levantar, no la levantes, pero quizás tengas ese deseo y anhelo en tu corazón. Y decirle, Señor, yo sé que estoy necesitando un cambio, que algo tiene que suceder. Que algo tiene que suceder. Y como yo te dije, el Señor no deja cabos sueltos. El fin de semana del campamento del Ministerio Generacional, el Señor sana cosas con mis padres. Y yo no puedo creer que 3 semanas después, 4 semanas después, Samuel, vos estés acá. Porque el Señor no ha terminado con vos. Y porque el siguiente track viene. Y sabe, hermano, no es que yo acá quiero usar la plataforma para mi historia personal, pero quiero que ustedes hoy sean testigos. Y porque el Señor me habló esto hace muchos años, cuando yo era adolescente, de que este día iba a llegar. Yo no sabía lo que iba a venir después. Pero Samuel, vos fuiste diseñado para ser un siervo del Señor, no para ser arrastrado por el enemigo, para creerte mentiras, para renunciar a todo el llamado que el Señor ha puesto dentro tuyo. El siguiente track tiene que venir. ¿Y por qué lo hago público? Porque yo quiero que ustedes sean testigos del poder y del amor del Señor en la vida de las personas. Y así como lo va a hacer con mi hermano, mi propia sangre, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Hoy es un día de sanidad y de redención, donde el siguiente track viene, donde Dios no ha detenido su mano para bendecirte. Solamente tenés que tomar las decisiones que tenés que tomar. Samu, tenés que tomar las decisiones que tenés que tomar. Y el Señor va a hacer cosas tremendas y el Señor va a sanar muchas cosas. Y a veces no queremos hacer públicas algunas cosas porque tenemos miedo de que después no pase. ¿Saben qué? Yo no tengo miedo porque sé quién es mi Dios. Confío en todo lo que Él ha dicho y ha prometido. Y no tengo por tardanza el cumplimiento de sus promesas. ¿Por qué no oras ahí, en tu lugar? Quizás estás necesitando un siguiente track en el ministerio que el Señor te dio. Un siguiente track en decidir de una vez por todas seguir a Cristo y dejar de vivir en tibieza y entregarte a su amor. Porque este cantar de los cantares, como te dije, cuenta una historia de amor. Nosotros decidiremos qué tan trágica queremos que sea esta historia de amor, pero finalmente es una historia de amor. Y nosotros decidimos qué tan rotos queremos llegar a decir: me sedujiste, Jehová, fuiste más fuerte que yo. Señor, yo te doy gracias en esta noche por esta hermosa casa, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Porque vos no dejás en banda a nadie, Señor. Porque nuestras historias no te son ajenas, te son conocidas. Y porque has escuchado nuestro clamor y has escuchado nuestro cantar de los cantares, Señor. Ayúdanos a pasar al siguiente track que nos toca vivir, Señor, a tener el valor y ser obedientes para dar los pasos que tenemos que dar, para tomar las decisiones que tenemos que tomar, Señor, para poder ver tu gloria y para poder experimentar un nuevo nivel de amor en nuestra historia, Señor. Queremos seguir viviendo tu amor de una manera diferente, más grande, más madura, más profunda, Señor. Llévanos, Espíritu Santo, al siguiente track. Llévanos, empujanos. Y gracias, Señor, porque acá hay toda una iglesia que está comprometida con eso. Porque acá nadie camina solo, Señor. Porque hay un cuerpo que nos abraza, que nos sostiene y que nos impulsa a tomar esas decisiones. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la misión. Gracias por cada amigo, por cada hermano, Señor, que hemos encontrado acá. Gracias por cada intercesor. Gracias, Señor, por cada persona que ha venido guiada por tu Espíritu a darnos una palabra, a decir: dale, 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 porque el Señor está con vos, porque el Señor no ha terminado con tu vida y porque Él sí tiene planes grandes, por más que el enemigo te diga que no hay forma de que Dios pueda usarte por tu pasado, por tu historia, por la vida que llevaste. En el Señor todas las cosas son hechas nuevas y no hay canción vieja que pueda impedir una nueva de victoria. En el nombre de Jesús, no hay cadena que te pueda mantener atado a tu pasado, porque por medio de la obra de Jesús, y hay una mesa servida hoy acá que te recuerda eso, que el amor de Dios ha sido tan grande ha sido ese amor, que dio su vida por vos. Gracias. Hoy el Señor sirve una mesa para recordarte eso, que Él no te desamparó, que Él está con vos y que siempre estará. Pero no dilates las decisiones que tenés que tomar. Rendite de una vez a los pies de Jesús y vas a vivir una vida y experimentar una vida que nunca te hubieras imaginado. La locura hermosa de entregarse al amor del Señor. Gloria a Dios, gracias, Señor.